Ora, vamos a orar, Dios Padre. Damos gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias por ese momento precioso en que podemos reunirnos y cantar y leer tu palabra. Recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, Dios, te pedimos que al abrir tu palabra y leer la Biblia juntos, que tú nos hables a través de tu palabra, que sea viva y poderosa de verdad, que tú, a través de tu Espíritu Santo, haga algo en nosotros, que nos hagas conocerte mejor, amarte más. Te invitamos que tú nos enseñes nuestro pecado. Cámbianos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que okay, en esos días, estamos hablando del tema de la restauración y de cómo Dios restaura todo en Cristo. Y estamos hablando de ese tema porque nosotros vivimos en un mundo quebrado, en un mundo lleno de dolor y tristeza. Y no nos gusta pensar en eso, pero es la realidad que nos rodea, que encontramos para adentro. Tenemos, cada vez que sentimos dolor en el cuerpo, nos recordamos, todo no es como debe de ser. Cada vez que pasa algo malo, cada vez que tenemos un pleito con alguien o alguien siente mal con nosotros o hay un problema en la familia, recordamos y vivimos en un mundo quebrado, un mundo menos, mucho menos que perfecto. Y la razón, y es la parte que no me gusta decir, no nos gusta oír, pero la tenemos que decir cada semana para poner el contexto, es lo que vimos al principio. Está quebrado por nosotros. Desde Adán y Eva hasta nosotros, el mundo está quebrado por nuestra rebeldía contra Dios, por nuestra desobediencia de nuestro Creador. Y vivir en un mundo quebrado, en un mundo con problemas, nos hace anhelar la restauración. No sé si eres de las personas que cuando ves algo, así un relajo en la casa, algo que está fuera de lugar, en un cuarto, que tienes que arreglarlo rápido, o si eres de esa persona que o tiene que arreglarlo o tiene que cerrar la puerta para no verlo, pero si ves un problema, lo tiene que arreglar. Si no eres así, me imagino que conoces a alguien así. Nosotros por vivir en un mundo quebrado, deshecho, nosotros sentimos el deseo de recomponer las cosas, de ponerlas como deben estar, de arreglar las cosas. Y Dios es el gran restaurador. Dios es quien hace eso. Como Dios dice de sí mismo, mira Apocalipsis 21, verso 5. El que está sentado en el trono, eso es Dios, dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Dios es el restaurador. Y lo que vimos la semana pasada para llevarnos al día, lo hace, no la semana pasada, el día de Padre, la semana antepasada, es la última vez que hablamos de restauración, hace la restauración a través de Jesús, de la cruz de Cristo específicamente. Mira Colosenses 1, 19 en adelante, dice, porque agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud, o sea que Cristo es Dios, Cristo hombre, Dios, y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, con Dios, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, de Jesús, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, Dios restaura, nos restaura a través de Cristo y la cruz. La pregunta para nosotros hoy es esa, es una pregunta sencilla, con una respuesta sencilla. La pregunta es esa: ¿cuál es la restauración que Dios hace en Cristo en la cruz? ¿Cómo restaura Dios todas las cosas? ¿Cómo obra la restauración en nosotros? En Cristo, la respuesta es esa: en Cristo, Dios restaura a nosotros mismos, individualmente, por adentro. Esa es la restauración que Dios hace. Él restaura personas individuales, restaura corazones rebeldes. Y eso tiene sentido, piénselo, porque si lo que realmente está quebrado en el mundo no es la política, no son las guerras y las naciones y los problemas y la sociedad y los problemas en la familia, y lo que realmente está quebrado en el mundo somos nosotros, cada persona, más que todo lo demás, las cosas grandes, lo que realmente está quebrado somos nosotros, somos malos, somos rebeldes, somos quebrados por dentro. La rebeldía que existe en el mundo, el quebranto que hay en el mundo, viene de la desobediencia nuestra, de la desobediencia de cada persona desde Adán y Eva hacia nosotros globalmente. Entonces tiene sentido que Dios restauraría el problema Y si Él va a restaurar todo, va a empezar con el problema. El problema somos nosotros, los rebeldes. Dios restaura el corazón de los rebeldes, una persona a la vez. Así es como Dios obra la restauración. Y después, si tú preguntas, okay, ¿cómo nos restaura? ¿Cómo restaura Dios a los rebeldes consigo mismo? Esa es la idea grande de hoy. La restauración que Dios hace en nosotros es hacernos nacer de nuevo. Es hacernos nacer de nuevo. Así Dios nos restaura consigo mismo. Esa es la obra de la restauración que hace a través de la cruz. Hay una historia, un acontecimiento de la vida de Cristo que demuestra eso. En Juan 3, verso 1, dice, había un hombre, ese es... En la vida de Jesús, no tan avanzado, estaba en su ministerio activo, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Los fariseos, recuerden, eran uno de los gobernantes de los grupos que gobernaban al pueblo de Israel. Ellos tenían la ley de Dios, ellos interpretaban la ley de Dios, eran los líderes religiosos, eran las personas que daban la ley y la explicación de la ley a las personas, los fariseos y los saduceos. Principalmente los fariseos. Dice, este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Vino de noche, ¿por qué crees? No dice, pero imagino, porque desde un principio ellos, su gente, su tribu, los fariseos, ellos eran enemigos de Jesús, no por Jesús, por ellos. Ellos no querían, ellos tenían envidia, tenían celos de Jesús, porque la gente que antes escuchaba a ellos, ellos venían a Jesús. Ellos estaban perdiendo su audiencia, su influencia, su poder. Ellos eran los que durante todo el ministerio de Jesús siempre estaban buscando pretexto para meterlo en problemas. Y a final de cuentas, ellos eran los que principalmente lo llevaron a la cruz. Ellos eran los que guiaron ese, que estaban al frente de eso. Entonces, él vino a Jesús de noche porque no podía venir de día, no podía venir cuando los demás estaban con él. Me imagino que él vino cuando nadie estaba viendo y a cada rato estaba viendo por si alguien lo iba a ver cuando él estaba buscando a Cristo. Llegó a Jesús y le saluda. Ahora, ¿cómo cree que Jesús le va a contestar? Lo que pudieron haber hecho es entrado en una conversación. Él dice, sabemos que tú vienes de Dios. Él está reconociendo que para él, Jesús no era el enemigo. Jesús, como pensaban los demás fariseos, Jesús era alguien que venía de Dios. Él tenía algo de fe en Cristo. Cristo pudo haber entrado en una plática tranquila con él, pero él va directo a lo que es el centro, la esencia del plan de Dios a restaurar la gente consigo. Mira lo que dice. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No se enrede en todas las diferentes conversaciones de doctrina y los diferentes argumentos de punto de creencia entre los fariseos y Jesús. Y va directo a, tiene que nacer de nuevo si vas a entrar en el reino. Así es como Dios restaura. Tienes que entrar, nacer de nuevo. Nosotros sabemos lo que Nicodemo sabía. Nacer de nuevo es nacer, no de nuevo, solo nacer, no nacer. Es traer nueva vida al mundo. Nunca hago eso, pero levantemos la mano. Si ha visto a un parto, si ha visto a una persona, un animal dar a luz, levante. La mayoría. Es impresionante, ¿no? Es un poco raro, un poco, podría decir, hay sangre y todo líquido y todo asqueroso y sale la criatura así, todo raro y... Pero es increíble, es magnífico, es ver el milagro más grande, vida entrando en el mundo. Es emocionante, impresionante. Eso es lo que Jesús dijo que tiene que ocurrir en una persona ya viva, ya grande, para ser parte del reino de Dios. Nicodemo le dijo, me imagino lo mismo que tú y yo hemos dicho. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede nacer por segunda vez, puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Obviamente, eso no se puede hacer. Él está diciendo a Jesús, lo que tú estás diciendo es ridículo. Nosotros pensamos que Dios es algo que agregamos a la vida, que nosotros creemos, nosotros somos personas y agregamos algo de Dios a nuestra vida. Nosotros ponemos a Dios en nuestra vida. Nosotros creemos en Dios. Agregamos a Dios a lo demás que somos. ¿cómo es que una persona puede nacer de nuevo? Estás hablando algo que locuras. Y Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que él está diciendo a Nicodemo es, la cosa es aún más imposible de lo que tú piensas. Tú piensas que tú, siendo un hombre ya grande, tendrías que nacer de nuevo. Tú sabes que eso es imposible. Y no, no tienes que nacer físicamente de nuevo. Por adentro tienes que nacer de nuevo. Lo que eres tiene que morir y renacer. Tienes que nacer como una nueva persona por adentro. Y si era imposible nacer por segunda vez como persona, ¿cuánto más nacer por adentro, lo que eres, ser totalmente transformado? Y Jesús está diciendo, eso es lo que tiene que pasar si vas a entrar en el reino de los cielos. Mucho más difícil que nacer de nuevo físicamente. Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser eso? En otras palabras, no tiene sentido nacer de nuevo. Y yo venía a hablar con vos de, poniendo palabras en su boca, ¿va? De las diferencias en lo que tú enseñas y lo que yo enseño, tal vez me puede dar un tip para acercarme más a Dios. Y tú estás diciendo que yo tengo que ser una persona nueva. Si Él como fue como nosotros, ¿qué sabemos de nosotros? Nosotros no podemos ser diferentes. Cambiamos algunas cosas, intentamos cambiar, somos algo un poco diferentes, pero cambiar de todo, nadie puede hacer eso. Por más que intentamos, ¿cómo puede ser eso? Dice Nicodemo. Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes esas cosas. Y después le va a decir, le contesta, le dice cómo Dios hace nacer de nuevo a personas ya grandes, ya vivas. En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos, damos testimonio de lo que hemos visto. Jesús está hablando, explicando, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre, ese es Jesús, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, Jesús, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús está contestando a Nicodemo cuando dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo por adentro, llegar a ser una nueva persona? Y Jesús está diciendo tres cosas. Primero, tiene que haber un hombre Dios, Dios el hombre, un hombre que baja del cielo para que tú nazcas de nuevo, para que yo nazca de nuevo, para que Nicodemo naciera de nuevo. Dios tuvo que bajar de los cielos y Dios tuvo que estar levantado, como dice, levantado. Está hablando de la cruz. Dios tuvo que ser crucificado. Él está hablando de su muerte futuro y uno tiene que entrar en él. Tiene que recibir ese sacrificio. Tiene que recibir lo que Cristo hizo en la cruz. Por Jesús y por su cruz es como Dios nos hace nacer de nuevo. Esa es la esencia de cómo Dios restaura el mundo consigo a través de la cruz, por restaurar el corazón, hacernos nacer de nuevo por adentro. Ahora, hay tres problemas con eso que nosotros tenemos. Nicodemo tuvo su problema. ¿Cómo es eso? Nosotros podríamos preguntar lo mismo. Un problema que tenemos cuando pensamos que Dios restaura todas las cosas por restaurar corazones individualmente consigo. Uno, no lo anticipamos. Cuando pensamos en restaurar todas las cosas, ¿de qué pensamos? Pensamos en una restauración externa, ayuda con los problemas de mi vida, y de todo el relajo de la política y las guerras y la sociedad y todos los problemas grandes. Que si Dios va a restaurar el mundo, que restaure todo el relajo que hay, Nosotros pensamos que el cristianismo, que cuando llegamos a Dios, es menos de ser transformado a cumplir con una lista de reglas. Entonces no anticipamos que la respuesta de Dios es, te voy a hacer nacer de nuevo. Si vas a ser parte de mi reino, tienes que nacer, ser una persona diferente. Y yo te tengo que hacer una persona diferente. El segundo problema que tenemos es, no percibimos el nuevo nacimiento. En parte, porque es algo que no es visible al ojo desnudo. Cuando una persona entra en el agua de bautismo, entra y después sale, no parece ser una nueva persona. Parece ser la misma persona que entró. Cuando, para los que han visto parto, tú sabes, cuando salió ese bebé, no se miraba como algo que pertenecía a ese mundo. Parecía algo que era nuevo. Pero cuando una persona sale de bautismal, parece ser la misma persona, porque por afuera no nació de nuevo, tiene la misma carne. No percibimos el nuevo nacimiento. Y si Dios dice que en ese momento nace de nuevo por adentro, es algo que no vemos con los ojos. Y peor, con el tiempo, muchas veces, uno que es bautizado no vive como una nueva persona. Muchas veces vive como la persona que era antes, no nosotros. Pero todos han visto a gente, ¿va? Que se ha bautizado y de repente estaban siendo las cosas de antes y no percibimos el nuevo nacimiento muchas veces. Y el tercer problema que tenemos es que no siempre lo deseamos. Al fondo, tal vez para ti al fondo te guste quién eres. Y Dios dice, ¿tiene que nacer de nuevo? ¿Tiene que ser una persona diferente? Yo no quiero cambiar, me gusta quién soy. Yo quiero que Dios solo me perfeccione un poco, me haga un poco mejor, pero ser diferente, tal vez para ti es diferente. Tal vez tú sientes que has sido demasiado malo, que sería imposible que Dios se cambiara de todo. O tal vez, tú sientes que nacer de nuevo, tú sabes que nacer de nuevo significa que el que te hizo nacer de nuevo, ahora será tu dueño. Y si uno nace de nuevo, es rendirle control de toda mi vida al quien me hizo nacer de nuevo. No siempre lo queremos. Y la respuesta a todo nuestro problema con esta idea de nacer de nuevo viene de eso. Nacer de nuevo es la esencia. Querer o no, es la esencia de la buena nueva del Evangelio de Jesucristo. Aunque no sea la restauración que nosotros quisiéramos o buscáramos, que arregle las cosas en mi trabajo, en mi familia, en mi economía. No, te voy a cambiar a ti. Te voy a hacer nacer de nuevo a ti. Eso es lo que Dios hace cuando nos salva. No es una parte suplementaria de la salvación. Está en el centro de la salvación. Otra vez, mira Juan 3:3, lo que Jesús dijo a Nicodemo, su saludo. Nicodemo le saludó, Jesús respondió con, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso no es una doctrina aislada, no es una enseñanza solo apartada que vemos ahí. Está en todo el Nuevo Testamento porque es la esencia de ser hijo o hija de Dios. Mira primero de Pedro 3:23, pues hablando a cristianos dice, han nacido de nuevo. No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que pervive y permanece. O Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Es lo que Jesús vino a hacer. Más que todo, si su restauración fuera una restauración política, Él se hubiera ocupado en otra cosa. Él se hubiera interactuado más con los romanos, con el gobierno, con los cambios. Pero no, ¿qué hizo? Juan 1:10 dice lo que Jesús iba a hacer cuando vino en el mundo. Él estaba en el mundo, Jesús, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, lo suyo no lo recibieron, pero a todos, eso es, a todos los que lo recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, o sea, de nacer en la familia de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Cuando nacemos de nuevo, nacemos en la familia de Dios. Cuando tú naciste, tal vez abriste tus ojos y miraste a una mamá, tal vez a un papá, una madre y un padre estaban involucrados en algún punto en eso. No lo recuerdas si lo miraste en ese momento cuando naciste, pero después tuviste un padre, una madre. ¿Por qué? Porque nacemos, cuando nacemos, nacemos a padre, a madre, a familia. Cuando nacemos en la familia de Dios, nacemos a Dios. Dios es nuestro padre, somos sus hijos, somos adoptados en su familia. Mira Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él, Dios, le dio vida a ustedes. Esa vida, nacer de nuevo, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira lo que está diciendo, por más buena persona que pensamos que somos, no lo somos. Todos somos, estamos muertos espirituales, somos rebeldes que merecemos la condenación de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nacemos de muerte a vida. Nos hace vivir por primera vez en nuestra vida. Colosenses 2:13, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Nacemos de nuevo por el perdón de Dios, por el perdón, por eso nos perdona Dios, porque no podemos nacer de nuevo con toda la carga de nuestra culpa. Nos perdona para que podamos nacer de nuevo. Tito 3, verso 3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleite, placer y diversos, viviendo malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Se fijan como Tito, Colosenses, Efesios, cuando habla de nuevo nacimiento, los tres hablan igual, empiezan igual, no por hablar de cómo nos hacen nacer de nuevo, sino de hablar de la muerte en que nos encontramos, porque somos rebeldes. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Regeneración es nacer de nuevo, nos hace nuevos, que derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. A nacer, no solo nos hace vivir por adentro, pone su vida en nosotros, pone el Espíritu Santo en nosotros. Somos nuevas personas llenas del Espíritu de Dios. Primero de Pedro 1, verso 3, dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, recuerda esa palabra, su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Dos cosas ahí. Uno, nacemos por la misericordia. Otra palabra para eso es la gracia de Dios. Estamos muertos. Si Dios te hizo nacer de nuevo, si Dios te hará nacer de nuevo, no es porque tú haces algo, es porque Él lo hace. En su gracia, Él decide darte vida de la misma forma que uno cuando nace de su madre no hizo nada para llegar a la vida. Igual cuando nacemos de nuevo, es por su misericordia, su gracia, y nacemos. Mira lo que dice la herencia, incorruptible, inmarchitada. Nacemos para una vida eterna. Cuando tú naces en esa vida es para morir. Cuando nacemos de nuevo es para vivir por siempre. Primera de Juan 3:9 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Eso nos dice algo diferente de nuevo nacimiento, que es, si somos nuevas personas, debemos vivir como nuevas personas. Las personas que han nacido de nuevo viven como personas diferentes. Muchas veces no lo hacemos, muchas veces no se ve, pero debemos, si somos nuevas personas. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece, tenemos la ADN de Dios en nosotros, tenemos la firme de Dios en nosotros, nos pertenecemos a Él, somos sus hijos, tenemos su espíritu, tenemos que vivir como personas diferentes, somos nuevos. En 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, todo el que ama, nacido de Dios y conoce a Dios. En el 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Dios hace que sus hijos nazcan de nuevo, como sus hijos. Así nos hace ser sus hijos, amados y perdonados, llenos de su Espíritu, hijos por toda la eternidad, por su gracia, y para vivir conformados a la imagen de Jesús. Y como dije hace poco, cuando dije que tenemos unos problemas con esa idea, no siempre percibimos el nuevo nacimiento, porque es una obra interna que recibimos por la fe a través del tiempo. Pero es la realidad interna de cada persona que es hijo o hija de Jesús. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, si estás en Jesús, si te arrepentiste y bautizaste, si saliste del agua, si Dios te hizo ser una nueva persona, dice, nueva criatura es. Pero no me siento hoy como una nueva criatura. Dice, tú lo eres. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Dios restaura a nosotros mismos, a personas, por hacernos nacer de nuevo. La última pregunta que debemos hacer, ¿cuál es la aplicación de eso? Si no eres cristiano, la aplicación de todo eso es este. Debes nacer de nuevo. Debes entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte para que puedas nacer de nuevo. Y la promesa, y lo vimos no en un texto, lo vimos en todo el Nuevo Testamento, la promesa es que Dios te hará una nueva persona, no una mejor versión de la persona que eres. Nacerás de nuevo, tendrás su Espíritu Santo. Entonces, en esa comunidad, cuando llegas al momento de decir, yo tengo que hacer eso, no porque yo lo digo, no porque yo digo que debes hacerlo, no porque Dios te hace sentir que debes hacerlo. Dilo a uno de nosotros. Puedes arrepentirte, bautizarte, nacer de nuevo. Y para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Si eres cristiano, has nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Regresamos una vez más a 1 Pedro 1:3. Si eres cristiano, eso es cierto para ti. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tienen que ser afligidos en diversas pruebas. Lo que debemos hacer es lo que dice ahí. Debemos alegrarnos. Debemos agradecer al Padre. Debemos agradecer a Dios. Debemos vivir como la nueva persona que somos. Hemos recibido la vida nueva. Y esas dos cosas podemos hacer en el mismo tiempo. Podemos agradecer a Dios con alegría y podemos pensar en cómo vivir como la nueva persona que somos en el momento que tomamos la Santa Cena, que tomamos comunión. Por eso, los que somos cristianos, tomamos pan. Terminamos cada semana con una mano pan y otra mano una copita de jugo. ¿Por qué? Porque recordamos la muerte de nuestro Señor. Recordamos que por su muerte nosotros hemos nacido de nuevo, somos personas nuevas. Por eso cantamos en ese momento, porque nos alegramos. Entonces, eso te invito a hacer, recordar y agradecer y alegrarte en lo que tienes, que eres una nueva persona. Y también es un momento para preguntar a nuestro Padre, ¿cómo puedo vivir como la nueva persona que soy? ¿Qué hay en mi vida? ¿Cuál es el pecado que tú ves en mí, que tú quieres que yo cambie, para que yo viva más como la nueva persona que tú me has hecho? Dios Padre, Te damos gracias porque tú eres bueno y grande. Que en Cristo tú nos haces nacer de nuevo. Él fue levantado, bajó de los cielos, fue levantado en la cruz. Recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y en tu gracia, tu amor y tu misericordia, tú nos haces nacer de nuevo. Nos has hecho ser nuevas personas. Y aunque a veces yo no veo esa realidad en mí, a veces demasiado la misma persona sale de nosotros. Tú nos recuerdas que somos nuevos, que tenemos tu Espíritu Santo. Por eso te agradecemos. Te pedimos, Dios, que nos llenes de la alegría que debemos tener por ser nuevas personas y que nos instruyes a cada uno cómo podemos vivir más como la nueva persona que tú nos has hecho ser en Cristo. En su nombre oramos. Amén.